en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Hola, hola, buenas noches. En este domingo frío, por cierto, ¿no? Sí, señor, domingo 23 de julio. Casi se nos pianta julio. Pero bueno, aquí estamos en estas dos ideas juntas, como siempre, con nuestro operador técnico Javier Chiavone, con la producción de Hugo Gullman y Alejandro Segade, aquí acompañándonos. Y bueno, tratando de ir empalmando historias, nuestra historia, y recordar a esos grandes que se nos han ido. Y yo veía, claro, es un aniversario más de Evita, ¿no? Exactamente. El 26 de julio de 1952. Qué bárbaro, ¿no? A los 33 años, 65 años hace de la muerte de Evita. Este próximo miércoles se cumple precisamente el 26 de julio. Evita había nacido el 7 de mayo de 1919. 98 años hace. ¡Qué bárbaro! Y bueno, como le decía, María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo del 1919 en Los Toldos, la localidad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia humilde. Después se mudaron a Junín. Comenzó a mostrar su vocación artística y ya siendo adolescente vino para Buenos Aires. Le dieron diferentes papeles en compañías de teatro hasta que en el 37 obtuvo un rol en un radioteatro. Y a partir de ahí Evita empezaría a ganar protagonismo en la radio. En esos años la radio y el radioteatro eran impresionante la audiencia que tenían y lo que eran escuchados. Era una cosa, todos los días a una determinada hora que se pasaba en radioteatro se paraba, las mujeres se sentaban en invierno al ladito de la radio con la estufa para escuchar los radioteatros. Y bueno, decía que a partir de ahí Evita fue ganando protagonismo en la radio y por supuesto también después en el cine, trabajando en películas como La carga de los valientes, El más infeliz del pueblo con Luis Andrini, qué barro esos años, y Una novia en apuro. Pero bueno, sin embargo, la vida de esta muy bella mujer, porque era muy hermosa, por cierto, dio un vuelco en el año 44, en 1944, porque ese fue el año en que Evita conoció a Perón. En un acto que se había hecho en el estadio del Luna Park por la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuando se hizo un beneficio de las víctimas de un terremoto, del famoso terremoto que había destruido la ciudad andina de San Juan pocos días antes. Y dos años más tarde, Evita se casaría con Juan Domingo Perón. Contrajeron matrimonio en una ceremonia muy íntima y que no trascendió al público. A su lado vivió las intensas jornadas de octubre del 45 y tuvo una participación muy importante en la campaña del 46, que es la que llevaría a Perón a la primera presidencia. Con la llegada de Perón a la Casa Rosada, Evita despegó su carrera política. Días después del triunfo de Perón, de su marido, pronunció su primer discurso político en un acto en el que comenzó a exigir el sufragio femenino, un derecho que se iba a conquistar poco después. Me acuerdo que después de terminar esas elecciones, Evita le dice a Perón que ¿cómo las mujeres están ausentes de esto? Hay que empezar a hacer la campaña. Bueno, Evita se convirtió en un lazo muy estrecho con las bases del peronismo, al mantener en una relación cercana y compleja con los sindicatos y al proliferar la asistencia social a través de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. Evita fue idolatrada como la abanderada de los humildes, organizó la ayuda social a los pobres desde el Estado, y para el año 49 era la segunda figura más influyente de la Argentina y la más querida por las clases trabajadoras, a las que ella llamaba los descamisados. A partir del año 1950 la enfermedad empezó a hacerse visible. Pronto se supo que su caso era terminal. Tan solo meses antes de su muerte, la militancia exigía que se pronunciara sobre la posibilidad de ser vicepresidenta en la fórmula Perón-Perón. Sin embargo, el 31 de agosto del 51, a las 8:30 de la noche, en un breve discurso pregrabado, Evita anunciaba su irrevocable y definitiva decisión de declinar a la candidatura, momento que fue conocido como el día del renunciamiento.
Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria hicieron honrarme en mi histórico cabildo abierto el 22 de agosto.
Uno de los momentos también tremendos, ¿no? Fue la muerte de Evita el 26 de julio del 52. 33 años tenía. Peleó muy duramente contra un cáncer de útero del que poco tiempo después moriría. Esta es por momentos, diría, historia pura y escalofriante. Aquel último discurso de Eva Perón y el anuncio de su muerte.
Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerebro. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que un descansado. Yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente.
Debéis creerme mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar.
Qué buena voz, ¿no? Maravilloso, la verdad, maravilloso. Un recuerdo, Nacha Guevara la voz, sí, claro. Un recuerdo para Eva Perón, una mujer que, la verdad que sí, que tuvo, pese a morir tan joven, 33 años tenía. Marcó un surco bien grande en nuestra patria. Y a mí me gusta recordar a esos grandes. Y que lo recordemos, como en este caso lo que hablábamos de Evita, de este aniversario, de ese 26 de julio, cuando murió a los 33 años. 65 años han pasado de eso. Está inalterable en la memoria del pueblo. Pero esos grandes y artistas tan popular como había en aquella época, quedan fijos, quedan una marca como un sello en el corazón y la memoria de la gente. Es el caso de otro hombre que fue muy importante y de una gran fama por aquellos años, con su canto, porque tenemos que recordar a Alberto Castillo. ¿Se acuerda de Alberto Castillo? ¿Cómo no? Los que tenemos unos años ya nos miramos y nos sonreímos. Bueno, un día como hoy, 23 de julio, pero del 2002, hace 15 años, falleció Alberto Castillo. Tenía 82 años cuando murió. Y bueno, había nacido el 7 de diciembre de 1914, hace 103 años. El verdadero nombre de Alberto Castillo era Alberto Salvador de Luca. Había nacido el 7 de diciembre del 14, de 1914, en el barrio porteño de Villa Lura. Hijo de inmigrantes italianos y médico ginecólogo de profesión, había estudiado medicina en la Universidad Nacional de La Plata, y su debut como cantante tuvo lugar en los años 30. Se había cambiado el nombre, el nombre era Alberto Dual, así se hacía llamar. Y los seudónimos lo protegieron de la disciplina paterna. Castillo cuenta que cuando cantaba por Radio París con la Orquesta Rodas, su papá un día lo escuchó y dijo frente a la radio: "Canta muy bien, ¿eh? Tiene una voz parecida a la de Albertito". ¡Qué grande! Era su hijo. El reconocimiento a Castillo le llegó en el año 1941, después de dedicarse de lleno a su carrera de medicina. Él pasó a integrar la orquesta típica Los Indios, que dirigía el dentista y pianista Ricardo Tanturi. Y un tiempo más tarde, en el 41, Tanturi lanzó su primer disco con su vocalista Alberto Castillo. Acababa de adoptar su seudónimo definitivo, propuesto por el hombre de radio Pablo Osvaldo Valle, donde se destaca el vals Recuerdo de Alfredo Pelaya. Y una vez que completó los estudios, Castillo se recibió de ginecólogo, se instaló el consultorio en la casa de los padres. Sin embargo, tarde a tarde, el doctor Alberto Salvador de Luca abandonaba el consultorio de señoras y corría hacia la radio para convertirse en el cantante Alberto Castillo. Todo se complicó cuando la sala de espera de su consultorio ya no daba abasto con tantas mujeres, en su mayoría jóvenes. Había una explicación: el cantor atraía increíblemente a las mujeres, y como corría la noticia de que era ginecólogo, las que averiguaban dónde quedaba su consultorio corrían a hacerse atender por él. Castillo recordaba una anécdota que develaba la imparable afluencia de damas en su consultorio. "¿Está lista, señora?", preguntó a una paciente que se desvestía tras el biombo, y ella respondió en el colmo de la desfallatez: "Yo sí, doctor, ¿y usted?". Esas insinuaciones no me gustaban demasiado, confesó, y terminó por abandonar la profesión para dedicarse de lleno al canto. Durante 4 años, entre el 1939 y 1943, el mejor momento artístico de ambos, Ricardo Tanturi y Castillo, compartirían los beneficios de la fama. La voz del cantor y la apuesta musical del director constituyeron un verdadero suceso que ganó, por derecho propio, un lugar privilegiado en la historia del tango. Clubes de tango, locales nocturnos y los principales salones de Buenos Aires, Montevideo, Mar del Plata y Rosario desbordaban de un público ávido. Tras su separación, Castillo emprendió su carrera como solista y comenzó a actuar en el cine. Ahí trabajó en películas como Buenos Aires, mi tierra querida, junto a Norma Jiménez, El tango vuelve a París y Alma de bohemio. Ya retirado, tuvo una breve incursión para grabar nuevamente el candombe Siga el baile, de Carlos Warren y Edgardo Donato, con la banda argentina Los Auténticos Decadentes. Castillo Murió el 23 de julio del 2002, a los 87 años, después de pelear contra una larga enfermedad. Tuvo muchísimos premios, distinciones, ganó varios Conex, pero la verdad que quedó muy, muy, muy grabado en el corazón del pueblo. Y su música, por supuesto, inolvidable para todos.
Che, madame, que parlas en francés. Ahora te causa risa mi chamullo de revés. Pero algún día volverás desengañada y sin fe, y entonces seré yo quien te diga, che, muñeca brava, ¿qué haces? Madame, que parlas en francés y tiras ventolina a dos manos, que serás con champán bien frappé y en el tango enredas tu ilusión. Sos un biscuit de pestaña muy arqueada, muñeca brava bien cotizada. Sos del trianón de Villa Crespo, que vampiresa juguete de ocasión. Tenés un gamba que te hace gusto y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los fines María sin grupo pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor de juventud. De mí que siempre soñé con tu cariño y allá en el barrio te amé de niño, pero cosa vieja, si ya cambiaste, muñeca, el corazón.
Ideas sobre la mesa. Dos ideas juntas.